Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este jueves que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Primera, el gobierno amenaza a la Comunidad Valenciana con llevar la ley de libertad educativa al Tribunal Constitucional si no exige el título de catalán o valenciano a los profesores de otras autonomías que quieran ejercer allí. Durante el mandato de Ximo Puig, los profesionales que quisieran optar a plazas de empleo público debían certificar sus conocimientos de valenciano. El gabinete de Mazón rebajó esa exigencia cuando se tratara de ciclos de FP o la asignatura de música, ya que entiende que no es relevante saber valenciano o catalán en estos casos. Segunda, Bruselas ha abierto un expediente a España por no retribuir el permiso parental del cuidado de menores. La Comisión Europea ha dado al gobierno un plazo de 2 meses para adecuarse a la legislación europea que contempla un permiso retribuido de 8 semanas en los primeros 8 años de vida del hijo. Y tercera, crece la tensión en el estrecho de Taiwán. Japón ha desplegado por primera vez en la historia un buque de guerra en esas aguas, mandando un claro mensaje a China. Por su parte, la respuesta de China ha sido movilizar 34 cazas y cruzar la frontera marítima que separa Pekín de Taiwán. Es la mayor incursión en territorio taiwanés de los últimos 2 meses.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El día a día no supera. Entre el madrugón, el despertar a los niños, el cole, trabajar, recoger a los pequeños, preparar la cena. La rutina hace que prestemos menos atención a las cosas, como por ejemplo, la comida que preparamos a nuestros hijos. Calentamos la leche en el micro, preparamos unas galletas, unos cereales, pero a lo mejor no estamos acertando del todo. De todas formas, cada casa es un mundo, cada uno tiene su propia manera de preparar la comida del día. ¿Cómo le pasa a Maite?
Pues fruta, a veces sándwiches de jamón de york y queso, embutido, sobre todo eso. Alguna vez algunos sí pedían, pero no mucho. Pues al final, como era que yo hacía la compra, pues si lo compraba se comían y si no, pues no. Intentaba no comprarlos.
Según el estudio Aladino 2023, presentado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, la obesidad y sobrepeso entre los niños de 6 a 9 años ha disminuido en los últimos 4 puntos y medio. Eso está muy bien, pero el dato sigue siendo alto. Además, menos de la mitad de los niños consumen fruta a diario y menos de una cuarta parte verdura. Lucía nos cuenta un truco.
Pues un poco depende del día y lo vamos alternando. Pues si para el almuerzo, para el cole han llevado fruta, que es lo que suelen llevar a diario, pues igual un bocadillo por la tarde. Y si por la mañana han llevado bocadillo, pues fruta. Más o menos siempre una de las dos comidas que sea fruta. Piden dulce, lo que sea de azúcar, pero bueno, pues intentamos controlarlo y limitarlo a fines de semana cuando se puede, claro.
Sucede al contrario con las bebidas azucaradas. Aunque de media solo un 4% de los niños consume refrescos más de 3 veces por semana, este consumo se multiplica por más de 8 en las familias con menos recursos. Por eso es necesario poner ciertos límites. Esto nos cuenta Delfina.
El de merienda, yogur, leche, fruta principalmente, huevo, sí. Huevos duros. Él comería pizza todo el día, obviamente, pero le damos de vez en cuando. Las colaciones habituales son principalmente fruta, sándwich y proteína. Sí, obvio, todos los días, pero hay que controlarlo lo que se puede. Lo consume, pero no de forma habitual, de forma ocasional solamente.
En cuanto al desayuno, mientras que 7 de cada 10 escolares toman todos los días algo más que una bebida, el porcentaje baja en 17 puntos para las familias con rentas más bajas. Cristina Recuero es secretaria del Observatorio de la Nutrición y Estudio de Obesidad de AESAN.
Vemos que 7 de cada 10 escolares desayunan todos los días algo más que una bebida. Que el 45,3% de estos escolares toman fruta a diario. Y que solo el 23,8% de estos escolares, que es menos de la cuarta parte, consume verdura a diario.
Lo que más llama la atención es la diferencia que hay entre las familias que cobran menos de 18.000 euros al año y las que cobran más de 30.000. Mira, uno de cada cuatro escolares que padece obesidad pertenece a hogares con rentas bajas. Es la misma proporción que con el sobrepeso.
3 de cada 10 escolares están expuestos al menos a 2 horas al día a las pantallas. En hogares con menor nivel de renta, este porcentaje duplica al de los hogares con mayor nivel de renta, siendo de un menor nivel de renta de un 41,4% frente al 22,8% que se daría en aquellas con ingresos superiores.
Desayunos incompletos, poca verdura y fruta a lo largo de la jornada, pantallas. Hacemos muchas cosas mal. ¿Cuáles serían las pautas a seguir para que los niños tengan una dieta equilibrada? Hoy hablamos de las causas y las consecuencias de la obesidad infantil en España. El informe da una de cal y otra de arena. Por un lado, hemos bajado en los últimos 4 años el número de escolares que sufren obesidad infantil. La tasa se encuentra en el 16%. Pero en esta franja de tiempo hay otra realidad. Los alimentos han subido de precio. Las familias que menos rentas tienen alimentan a los niños con productos menos saludables, más baratos. Lo explicaba así esta mañana en Herrera en COPE Carlos Casabona, pediatra especializado en nutrición infantil.
Los tomates, los pepinos, hasta las lentejas y los garbanzos que tengan denominación de origen, la fruta y verdura y hortalizas, está carísima, que ya lo estaba antes, pero es que ahora mucho más. Y una familia con 3 nanos es mucho más fácil que alimente con galletas baratas, con salchichas de mala calidad a su familia, que no con hortalizas o con pescado que está también por las nubes o con comida saludable.
Esa diferencia de rentas también se nota en el día a día de los más pequeños. Los más pobres tienen menos posibilidades de hacer extraescolares, pasan más tiempo en casa con las pantallas, sin hacer ejercicio. Claro, tienen más riesgo de sufrir sobrepeso.
El sedentarismo es lógico que esté también en las capas más desfavorecidas. ¿Por qué? Porque el fin de semana los que tienen dinero se cogen el coche y se van a excursiones o lo han apuntado al niño a equitación, etcétera, etcétera. Mientras que las capas más desfavorecidas están en la plaza jugando o viendo el móvil o estando ahí comiendo de todo, los donetes, los refrescos y a pasar el tiempo pues de la única manera que pueden tener, desgraciadamente.
Si nos ponemos un poco a rascar, observamos que hay factores externos que no dependen de nosotros y que inconscientemente provocan que los niños coman productos que no son sanos. Te hablo de la publicidad. Según la revista The Lancet, los niños reciben cerca de 5.000 impactos al año con mensajes que les dicen que consuman productos considerados no saludables. Una influencia que, claro, conlleva un gran problema.
Cuando los niños ven que están anunciados y además con la canina, la patrulla, con la Frozen, con sus ídolos de dibujos y de películas, pues les apetece más. Y cuando vas por el supermercado, les ponen a la altura de sus ojos pues esas cajas de chucheales, que son esos cereales azucarados, ¿no? Que eso pues no se deberían de recomendar para desayunar.
Vamos a intentar descubrir un poco más de este informe Aladino. Andrés Barragán Urbiola es secretario general de Consumo y Juego. Andrés, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Nos hemos quedado con ese par de titulares. El bajón en unos puntos de la obesidad infantil en general, pero ese dato de las rentas que me parece muy curioso. ¿Cuáles son los datos que más os preocupan de ese informe y que a lo mejor se nos han escapado, Andrés?
Efectivamente, hay un dato positivo que ha mejorado la obesidad infantil en los últimos 4 años. Sin embargo, como bien apuntabais, esta mejora no se ha reflejado en las familias de menores ingresos. 1 de cada 4 niños de estas familias continúan registrando elevadas tasas de obesidad y no ha mejorado en los últimos años. Esto es más del doble respecto a las familias con mayores ingresos.
¿Cuáles son los motivos? ¿Por qué los niños de esas familias de rentas más bajas tienen peores hábitos alimentarios o comen con peor calidad y, claro, y menos actividad física? ¿Por qué?
Efectivamente, aquí hay muchos factores que hay que tener en cuenta y que influyen en estos hábitos. En general, ha mejorado la concienciación respecto a la alimentación, pero no todas las familias están en condiciones de llevar a la práctica este tipo de hábitos. Tanto por motivos económicos, creo que lo apuntabais, no únicamente el encarecimiento de algunos productos, también la imposibilidad de apuntar actividades extraescolares a algunos niños, e igualmente por falta de tiempo. Se tiende a abusar a algunas familias de ultraprocesados o precocinados porque no tienen tiempo para hacer la compra o para cocinar y pasar tiempo con sus hijos. Así, la reducción de la jornada laboral, por ejemplo, que es una de las medidas o todas las medidas encaminadas a la conciliación, pueden tener un gran impacto en la salud y bienestar de estos niños.
El capítulo sedentarismo y pantallas. ¿Esto es transversal o también hay diferenciaciones por rentas?
También observamos aquí claras diferencias por rentas. En los hogares de menos renta se duplica el porcentaje de niños que pasan más de 2 horas al día en pantallas. Hablamos de casi la mitad de los niños en esta franja de rentas. Y además el impacto que puede tener es doble, porque durante este tiempo no están haciendo ejercicio y además tienen una mayor posibilidad de recibir o de ver publicidad de alimentos que no son saludables a través de las pantallas.
Claro, tú eres mucho más joven que yo, estoy convencido, Andrés, no hay más que oírte, pero claro, yo estaba todo el día en la calle, tú seguramente también o gran parte, pero es que esto va de mal en peor, ¿no te parece?
Sí, yo soy más joven, yo soy de una generación que hemos sufrido de alguna manera una publicidad muy, muy agresiva desde muy críos y que hoy en día hay una mayor concienciación sobre qué tipo de alimentación, qué tipo de hábitos tenemos que inculcar en los entornos no únicamente familiares. Tengo también una hija muy, muy pequeña. También a través de los espacios públicos, de las instituciones, tienen una tarea en educar y en favorecer estos hábitos y en señalar cuáles son aquellos productos que tienen un impacto negativo sobre la salud.
Hablando de los productos, el azúcar, los procesados, cada vez más industriales. Claro, los alimentos naturales, obviamos antes al experto, los alimentos naturales de calidad buenos de nuestra dieta cada vez son más caros. Esto también cada vez es más difícil para mucha gente.
La evolución de la inflación en los últimos años tiene un impacto importante en todas las familias que les cuesta llegar a final de mes y desde luego en la compra de productos frescos, el pescado que se mencionaba. Pero esto no lo explica todo. Un dato que es muy interesante y que se ha mencionado anteriormente. En los hogares de menor renta es la frecuencia de un consumo excesivo de refrescos con azúcar es 8 veces más elevado que en los hogares de mayor renta. Cuando aquí además tenemos una alternativa tan barata y saludable como es el agua, ¿no? Hay que mirar más allá. Hay factores económicos que explican estas diferencias de hábitos y de consumo de algunos alimentos, pero no son únicamente, no son solo económicos. La publicidad, como señalabais, tiene un impacto claro, ¿no?, a estos efectos.
Y seguramente la formación y la cultura, en términos con mayúsculas, ¿eh? No solo en lo que lees, sino en muchas más cosas. ¿Cómo se puede luchar contra esa publicidad? ¿Cómo se puede concienciar contra esa publicidad tan dañina que llega por tantos sitios? Porque antes era por los anuncios de la tele, ahora es infinito el campo.
En la legislatura pasada quedó pendiente la aprobación de un real decreto precisamente que iba encaminado a la regulación de la publicidad de alimentos no saludables al público infantil. Desde el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 tenemos el compromiso de recuperar este real decreto que limite la publicidad y el impacto en los menores de 16 años de productos ultraprocesados o de alto contenido en azúcar, edulcorantes o grasas. Este creo que es el compromiso y la tarea y los datos de esta encuesta nos llevan o deben obligarnos a un compromiso de la sociedad en llevar adelante una regulación que mejore el ámbito educativo, cultural, social, que afecta a los niños.
Ya para terminar, y casi a modo de conclusión, Andrés, esto no es política. Ante una cosa como esta, que es salud pública y es el futuro, todo el mundo debería estar de acuerdo, ¿no te parece?
Estoy convencido de ello. Yo creo que en los próximos meses veremos también el Real Decreto de Comedores Escolares, que va encaminado en esta dirección, y estoy convencido de que conseguiremos en esta legislatura llegar a un acuerdo para la regulación de publicidad de estos alimentos.
Pues ojalá. Andrés Barragán Urbiola, secretario general de Consumo y Juego, hoy en el capítulo de consumo. Pero me quedo con el contacto y el tema del juego lo hablaremos en otro momento. Gracias, Andrés.
Estupendo, muchísimas gracias.
Suerte, buenas noches. El informe intenta poner el foco sobre todo en los colegios y en sus comedores, lugares que deben de jugar un papel fundamental a la hora de educar en una dieta sana y equilibrada. Muchas empresas que se dedican a las comidas escolares se toman muy en serio su papel a la hora de elaborar los menús cada semana.
Todos nuestros menús tienen que cumplir sobre todo con los requerimientos nutricionales y la frecuencia de consumo de alimentos recomendada. Aparte de esto, no podemos olvidarnos también de los gustos de cada colectivo. No es lo mismo un menú destinado a colegios que otro menú destinado a adultos o adolescentes.
Escuchas a Elena, nutricionista de Enasuí, una empresa que lleva comidas a cientos de colegios en toda España. Cada día preparan cerca de 10.000 menús, todos preparados para los niños, claro, que son sus consumidores.
A medida que avanza la edad, el menú se ve modificado, ya que los requerimientos nutricionales también cambian, así como los gustos. Modificamos los tipos de plato, las texturas, excluimos ciertos tipos de alimentos que sabemos que por la edad no se pueden consumir o son más difíciles de consumir, como por ejemplo las carnes más duras, y así sucesivamente.
Una de las cosas que han ido observando con el paso de los años es que hay mayor número de intolerantes y de alérgicos a determinados alimentos.
Siempre nos topamos con alergias e intolerancias, y lo que intentamos es que los menús para alérgicos, intolerantes o incluso personas que tengan alguna aversión alimentaria sea lo más parecido al menú basal, excluyendo del mismo aquellos que causen cierta alergia, intolerancia o aquellos alimentos que no gustan a cada colectivo, y los sustituimos por otros que sí pueden comer de manera segura o que les guste.
Vamos a intentar descubrir cuáles son las pautas a seguir para lograr una buena dieta saludable para los más pequeños. Seguramente es de sentido común, pero a lo mejor lo estamos perdiendo. Bueno, hemos llamado a Juana María González, es dietista y nutricionista, directora técnica de la clínica Alimenta. Juana, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Gracias por atendernos. Oye, comentábamos antes con el secretario general de Consumo, hemos escuchado a algún experto, el precio de los alimentos, la inflación, sobre todo de los alimentos naturales y de nuestra huerta, ¿es un factor clave a la hora de que haya esa diferencia en las clases sociales?
Bueno, yo aquí diría que dos cosas. El precio de la comida basura, entre comillas, bollería, refrescos, menús de hamburguesas en grandes cadenas, es barato y fácilmente accesible para todo el mundo. Además, las clases sociales más bajas no solo tienen rentas más bajas, tienen un nivel de estudios más bajo. Quiere decir que nosotros, por ejemplo, vemos en consulta que tienen una menor conciencia de la salud y del efecto que tienen sus elecciones dietéticas sobre su peso y su salud. Es decir, si nadie te ha explicado nada de que tú tienes que elegir en el supermercado, dirás, pues ¿por qué no lo voy a comer si está aquí y además está rico?
Y encima es más barato, claro.
Y encima claro. Es más barato, es accesible y lo tienes por todos lados.
Según el estudio, a nivel general, hemos conseguido bajar 4 puntos. Aún así, seguimos en el 16%. ¿Esta cifra nos debe preocupar, ese 16%?
Bueno, es que ese 16% es de niños que tienen obesidad, pero no podemos olvidar que el 26% tienen sobrepeso. Esto significa que un 40% de los niños y niñas de España tienen un exceso de peso. Y los estudios nos indican que aproximadamente un 75% de los niños que tienen exceso de peso cuando en la infancia pueden ser adultos con problemas de peso. Entonces, son cifras altas. Y sí que nos deben preocupar porque son cifras altas. Un 40% de los niños tienen problemas de peso, es un número alto. O sea, claro, no nos quedemos solo con el 16%.
Ya, te entiendo. ¿Cómo estamos si nos comparamos con otros países de nuestro nivel, de nuestro entorno, con los que teníamos que mirarnos?
Pues mira, con respecto a otros países, decirte que, Por ejemplo, hay un estudio que es el Childhood Obesity Surveillance Initiative, COSI, que se hizo en 2020 en 45 países, evidencia que el exceso de peso en España de niños entre 7 a 9 años en el año, desde el año 2018 a 2020 llegó a una de las tasas más altas, que es el 39%. Estos datos son muy parecidos a los del estudio Aladino, y decirte que en este estudio solo nos superan Grecia y Chipre. O sea, que es que estamos en niveles más altos que nuestros vecinos europeos del norte.
Volvemos al tema de los hábitos. La tele, el móvil, la tele cada vez menos, el móvil, las pantallas. Los niños son cada vez más sedentarios, pero esto es culpa nuestra, ¿no?
Bueno, el ambiente también es obesogénico. Quiere decir que estamos rodeados de productos en el supermercado con muchísima variedad de productos muy ricos en sal, azúcar, grasas que son generalmente saturadas, que además están muy ricos y que atentan contra nuestro cerebro y el paladar de los niños. Porque si el consumo de estos productos es elevado, ¿cómo van a comerse después un pescado al horno con patatas?
Claro.
Además, yo te diría que hay que vigilar las actividades extraescolares desde que son pequeños, introducir el deporte desde que son pequeños, y el ocio de las pantallas ya puede ser la tele, el teléfono, la tablet, el ordenador, es que hay muchísimas pantallas. Pues es un reto para la educación de los niños, ¿no? Los videojuegos, las redes sociales en adolescentes, los papás que ponen a los niños en el teléfono pasando TikTok o pasando Reels porque así no les molestan en el restaurante o en el tren. O sea, esto lo vemos cada día.
Sí, es verdad, por eso te decía que es culpa nuestra. Oye, hay una, por tu experiencia y vuestros datos, hablabas del ambiente. Cuando hablamos del ambiente, el ambiente en casa. ¿Hay una relación directa padres con sobrepeso, hijos con sobrepeso o no?
Pues mira, los padres son ejemplo para sus hijos. Tú no
Para lo bueno y para lo malo, ¿no?
Para todo. Tú no puedes estar tomando en tu comida un refresco de cola azucarado y de ponerles a tus hijos agua, porque cuando tus niños tengan 10 años u 11, te dirán, yo quiero lo que tú estás tomando. Entonces, si los papás cocinan menos, sabemos que la dieta empeora porque se consumen más alimentos precocinados, las dietas son más monótonas, y si los papás tienen malos hábitos, los niños van de la mano de los papás. Muchas veces cuando nosotros tenemos niños en consulta, es que es casi nutrición para los papás la mayoría de las veces, porque los problemas están en casa, el problema no es del niño. Una niña de 5 años no le puedes decir, es que mi hija de 5 años no come verdura. Perdona, tú eres el padre, eres el adulto, ponle opciones que le gusten.
Claro. Y una última cuestión, hablando de has hecho verduras. Alguien que nos esté oyendo y diciendo, menuda pregunta, es lógico lo que te va a responder.
Ya, pero, lo hemos oído muchas veces.
Sí, pero te lo vuelvo a plantear. ¿Qué tienen que comer nuestros hijos para una dieta saludable? No nos cansaremos de repetirlo.
Bueno, yo primero tocaría los snacks entre horas, es decir, la media mañana y las meriendas. Fuera bollería industrial, fuera comprarle en el súper cualquier cosa, hay que ponerles bocadillos como antes. Y frutas que pueden, si les da pereza, se le podemos poner pelada, pequeña, en macedonia, con el yogur. Hay muchísimas alternativas. Luego los desayunos. Muchos niños se levantan cansados porque duermen poco y desayunan mal. Pues yo ahí diría, si tu hijo no tiene tiempo o no quiere desayunar sólido, hazle un batido, por ejemplo. Puedes dárselo bebido, el lácteo, la fruta y la avena metido todo junto en el batido. En las comidas principales se sabe que la ingesta de verduras es baja. Entonces, no hay que olvidarse de los vegetales. Si los niños desde muy pequeños comen vegetales y en casa se comen vegetales, es la mejor manera de educarles. Todo lo que hagas desde que nacen hasta los 10 u 11 años es un regalo para tus hijos. O sea que, edúcales. Lo mismo que les educas en valores, edúcales en estar sanos, comer, estar fuertes, comer fruta y verdura, tener vitaminas, rendir en el cole, estar fuertes, nunca hablar del peso y nunca hablar de las calorías, pero sí hablarles de vitaminas, de estar fuerte, de la energía y de estas cosas.
Pues me quedo con esa clave que has apuntado, Juana. Muchas veces en la consulta te llevan al niño y en realidad quien estás hablando es a los padres. Me temo que ese es el quid de la cuestión. Juana María González, dietista, nutricionista, directora técnica de la clínica Alimenta. Gracias por la consulta, Juana.
Muchas gracias, Ángel. Un saludo.
Buenas noches. Hoy hemos hablado de la obesidad infantil en España. Las cifras han bajado 4 puntos hasta el 16%, pero hay una gran brecha social. Los escolares que están en familias con rentas más bajas sufren mucho más este problema. Verduras, fruta y ejercicio y menos pantallas. Son algunas de las pautas que podemos seguir para lograr una buena dieta equilibrada y salud para los más pequeños y para los mayores. El lazo a nuestro tema del día lo pone a diario el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Buenas noches. A medida que te estaba escuchando, pensaba que la ventaja intrínseca de ir engullendo calendarios año tras año es que no tienes que acudir a historiadores para que te expliquen las transformaciones sociales, sino que las has visto, incluso has llegado a ser coprotagonista de alguna de ellas. En la España de la posguerra, los hijos de las familias pobres eran más flacos y más enjutos. Y es que los alimentos básicos, desde el pan y la leche hasta el aceite, estaban racionados. Y solo los que tenían dinero podían acudir al mercado negro, que aquí se denominaba extraperlo. Hasta muy pasados los años 50, un bebé grueso y redondeado o un niño con algo de sobrepeso eran símbolos de la prosperidad de la familia. Ahora parece que sucede todo lo contrario, y el porcentaje de niños obesos es más alto en las familias con menores ingresos. En general, la cultura dietética de los españoles no alcanza calificaciones notables, y a la escasa presencia de frutas, verduras y legumbres en la dieta diaria se une la invasión de comida procesada y bebidas aparentemente inocentes que están llenas de azúcares artificiales. Una hamburguesa es mucho más barata que un solomillo, pero contiene más grasas y muchas menos proteínas. 100 gramos de chorizo mortadela sin seleccionar sacian el hambre y son mucho más baratos que 100 gramos de jamón. Pero como me decía el recordado profesor Francisco Grande Cobian, 100 gramos de jamón, de buen jamón, equivalen a medio kilo de carne de vacuno. Si a ello añadimos que los juegos infantiles de saltar y correr se han sustituido por la actividad sedentaria de mirar sentado el móvil de mamá o el propio, la ecuación se explica sin palabras, porque el móvil tampoco es un signo de prosperidad. La pobre de pedir que se sienta a la entrada del estanco de mi barrio, veo cómo, de vez en cuando, consulta su móvil.
Maestro, ¿tú sabes de dónde viene y qué significa la palabra extraperlo?
Sí, sí, por supuesto. Del Perli y Strauss, Strauss, no sé cuántas,
Strauss y Perlovich.
Que hicieron, y les duró muy poquito en el casino de San Sebastián.
Sí, señor, aquella, hicieron una ruleta ilegal. Sí. Strauss y Perlovich, como somos españoles, extraperlo.
Y parece que algún político importante de la época lo ensuciaron con...
Coño, hablamos de 1940, ¿eh?
Sí, sí, en las mordidas.
No hemos cambiado tanto, no hemos cambiado tanto. Es buenísima. Maestro, como siempre, muchas gracias.
Gracias a ti, buenas
Hasta
noches.
Hasta mañana, Luis. Chao.
Hasta mañana.
Hola, Paloma.
Hola, Ángel.
Mensajito de Línea Directa.
Si quieres una gestión rápida y sencilla con tu coche, con la app de Línea Directa lo tienes más fácil que nunca. Mira, simplemente ¡pum!, toca la pantalla de tu móvil, pide una grúa, infórmale sobre qué te ha ocurrido y elige el taller que quieras. Gestiona todo con facilidad y rapidez. Venga, cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajan el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Escuchas a Ángel Expósito, el comunicador líder de la radio a esta hora.
COPE, estar informado.
Papá, quiero ir al campamento digital.
¿Campamento digital?
Sí, y así aprendo de última en tecnología. Y es gratis.
Fundación Cibervoluntarios organiza este curso Campamento Digital para colegios y asociaciones. Actividades para jóvenes de 9 a 17 años con formadores especializados. Solicítalo gratis en campamentodigital.org.
Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. ¿Listo para decir sí?
Yes.
Prepárate para tu nueva experiencia y di yes al nuevo Opel Corsa Yes Edición Limitada por solo 99 razones. También disponible en híbrido y eléctrico. Más información en opel.es.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa, amamos las patatas.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
Hoy, en día, el plátano de Canarias con un 30% de descuento. Por solo 1,49 el kilo. En tiendas y en día.es.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso con el seguro de salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Vuelve la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más.
¡Qué bien te viene la financiación total del Corte Inglés! En tienda, web y app.
Hasta el jueves 3 de octubre.
Financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Fruta leche Don Simón. Ahora, el pack de 6 a 1,50 euros. Un litro a solo 1 euro. Y 4 bricks de 330 mililitros por el precio de 3. Don Simón.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. El gobierno ha anunciado que va a reducir el dinero que reciben las comunidades autónomas que no apliquen la legislación en materia de vivienda. La amenaza se la hemos escuchado a la ministra Isabel Rodríguez en la televisión pública.
Pero si ellas no se hacen cargo del cumplimiento de la ley, yo condicionaré la financiación a que efectivamente se esté cumpliendo la ley. Yo no puedo tratar por igual aquel que está haciendo esfuerzos, que está cumpliendo la ley, que está dando respuesta a sus conciudadanos, de aquel que por atacar al gobierno se muestra insumiso en el cumplimiento de la ley.
Hombre, si llevamos este razonamiento a otros campos, a quien cumple la deuda, el déficit o gestiona bien, no habría que castigarle con la financiación autonómica, por ejemplo. Y sí, a quien no lo hace, ¿no? ¿Y apuestos? Al hacer este anuncio, Isabel Rodríguez ha hecho mención expresa al gobierno de Díaz Ayuso. Madrid es una de las comunidades que se niegan a declarar las zonas tensionadas y a poner topes a los alquileres. En la Comunidad de Madrid argumentan que se ha demostrado, por ejemplo en Barcelona, que poner esos topes solo consigue el efecto contrario. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
¿Qué van a hacer las comunidades?
Bueno, pues yo creo que Madrid, Andalucía, Castilla y León, Galicia, Extremadura, Valencia, en fin, en España solo cumple la ley de la vivienda al 100% en algunas localidades de Cataluña, ¿vale? Salvo aquellas cuestiones que todavía seguimos arrastrando del COVID, como qué, como por ejemplo, no subir más allá del 2% o el 3% el IPC a los arrendatarios, que es una de las medidas COVID, y la segunda, que no se puede rescindir el contrato a familias que no paguen en alquiler porque hay menores de edad viviendo en esa vivienda, ¿no? Pero bueno, con respecto de la ministra, yo es que estoy muy de acuerdo contigo. A mí me parece que es una amenaza y que las comunidades autónomas pues van a seguir mirando para otro lado, pero en todo caso es que el dinero no es de la ministra, el dinero es de todos nosotros, y todos nosotros los contribuyentes pagamos impuestos no para que la ministra decida a quién se lo da y a quién no se le da porque le gusta más o le gusta menos.
Cuando dice yo haré, pero bueno, qué manera, no sé, pero en fin. Oye, los sindicatos se han manifestado hoy ante las sedes de la patronal en varios puntos de España, con la que ha caído en este país estos años, se manifiestan ante la puerta de la COE. Bueno, marchas en las que reclaman a los empresarios un acuerdo para reducir la jornada laboral. Dice el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, que eso va a llegar con o sin la COE.
Nosotros vamos a continuar nuestras movilizaciones y yo estoy seguro que más bien pronto que tarde tendremos no solo una mayoría de ciudadanos y ciudadanas que tenemos hoy, sino un respaldo suficiente para poder acordar con la COE y, si no, en el Parlamento, la reducción del tiempo de trabajo.
¿Qué crees que va a hacer el gobierno, Pilar?
Ole ahí. Bueno, yo lo que creo es que van a reducir la jornada laboral y a mí me parece que, llegados a este punto, quien tiene que asumir el coste de esa reducción de la jornada laboral tiene que ser el Estado. El Estado tendrá que pagar a las empresas por la pérdida de competitividad y de capacidad de masa salarial, claro.
España tiene 2 meses para evitar una multa de Bruselas y todo porque no pagamos el permiso parental de 8 semanas a los padres hasta que sus hijos cumplan 8 años. El gobierno tenía que haber empezado a abonarlo el pasado mes de agosto, pero ha estado alargando su entrada en vigor. Bueno, ya tenemos el aviso. ¿Qué crees que va a pasar?
Bueno, pues que el gobierno, si no quiere una multa, pues tendrá que pagarlo, y el gobierno está intentando que sean las empresas las que se hagan cargo de estas 8 semanas adicionales a las 20 semanas que ya hay en estos momentos, y las empresas lo que dicen es que lo pague el Estado.
Ya. Hoy hemos conocido el dato de compraventa de viviendas en julio. Las operaciones han subido casi un 20%. Se firmaron más de 57.000 operaciones, la cifra más alta desde septiembre del 22. El mercado se anima. Victoria Ballestero, buenas noches.
Buenas noches, y eso que en verano todavía rondaba el 3,5%. Ayer ya estaba en el 2,7% y iba a cerrar septiembre por debajo del 3%. Si a eso le sumamos que ahora mismo en el mercado inmobiliario solo hay un 15% de vendedores frente a un 78% de compradores, pues estamos a las puertas de una nueva subida de los precios de la vivienda, según ha explicado Julián Salcedo, presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios.
De aquí a final de año veremos todavía una subida de precios de vivienda, como te digo, como mínimo un 3 o un 4%, eso nos llevaría a una media anual de superior al 10%, en el entorno del 12% anual. Esto no significa que haya una burbuja. La burbuja es cuando el precio no se corresponde con el valor del bien. En este caso, sube porque hay muy poquita oferta.
En cuanto a los datos de julio, 8 de cada 10 operaciones se firmaron con viviendas de segunda mano, pero ha subido un 40% la compra de obra nueva, si comparamos la cifra con la del mismo mes del año pasado.
María Jesús Montero ha vuelto a echar balones fuera, sigue sin explicar en qué va a consistir y qué va a llevar a cabo lo que prometió a Cataluña. Por ejemplo, la hacienda propia, el 100% de impuestos. Por supuesto, la culpa es del PP.
El único interés que motiva al Partido Popular se resume en un lema: Cataluña nos roba o contra Cataluña vivíamos mejor. Porque piensan que alimentar este discurso del victimismo, del agravio, le puede dar rédito electoral en otra parte del país.
La financiación singular para Cataluña tiene a las demás comunidades autónomas enfadadas. Una de las que lidera la oposición es Andalucía. Hoy su presidente, Juanma Moreno Bonilla, nos ha explicado aquí en Granada que eso supone dar privilegios a Cataluña.
Estamos ante lo que puede ser el principio del derrumbe de la España de las autonomías. Todo lo que hemos conocido de la España de autonomía, con su luz y su sombra. Ha habido su sombra, pero también ha habido luces en desconcentración del poder, de acercamiento de las decisiones a los ciudadanos. Todo eso que hemos concebido está al borde del derrumbe y de la destrucción, de la extinción, si no somos capaces los españoles de parar este atropello que supone el cupo independentista.
En este Foro COPE Desafíos 2025 también ha estado presente el presidente de la Comunidad Valenciana. Carlos Mazón pone un ejemplo práctico de lo que supone este cupo catalán y cómo afectaría al resto de regiones.
Entonces, cuando hablamos de financiación, mucho ojo con tergiversar. Y con las frases estas rápidas de que si hay un problema político entre un territorio y otro, que si los varones del no sé qué, oye, mucho ojo, porque esto es la sanidad. Una mamografía vale 33 euros, una prótesis de cadera vale 2.400 euros. ¿Qué hacemos? ¿Por qué tenemos que hacer mucho más esfuerzo que los demás para la equidad?
Pilar, ¿qué te ha parecido? Han estado muy claritos.
Bueno, ellos me han encantado, pero primero un comentario a tu ministra favorita, a María Jesús Montero, que dice que España nos roba y todo esto, ¿no? Yo creo que hay que darle la vuelta. Es Teruel quien nos roba y es Cataluña la que existe. Y por eso en Teruel tienen que pagar más impuestos para poder mantener a los ricos catalanes, ¿no? Esta es la historia. ¿Sobre qué me han parecido? Bueno, la verdad es que yo creo que habéis tenido una conversación maravillosa, llena de anécdotas y de cuestiones muy serias, ¿no? Esto del cuponazo que acaba de explicar Juanma Moreno y que luego le ha puesto cifras el presidente Carlos Mazón, el presidente de Valencia. Bueno, es que es finiquitar el principio de solidaridad entre españoles. El hecho que sean los territorios los que negocien cuál es su contribución al Estado ya rompe con el principio de solidaridad en España, que es que los territorios no son los que pagan los impuestos, somos las personas. O sea, a un trozo llamado Sevilla no se le quita nada, no paga impuestos. Mm. Pagan impuestos los sevillanos. Claro. Y los sevillanos que más dinero tienen son los que contribuyen a que aquellos que son más desfavorecidos tengan igualdad de condiciones en la sanidad, en la educación. Eso es lo que pasa.
También hemos hablado de más cosas en este foro. Han sido muchos los invitados de distintos ámbitos. Se ha hablado sobre nuestra economía y lo que esperamos en el futuro. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
En esta clase de economía comentamos mucho eso de la diferencia entre los datos macro y la economía de los hogares, y ese ha sido uno de los temas estrella.
Sí, la enorme diferencia, ¿no?, que existe entre esas cifras macroeconómicas que dice el presidente Sánchez que estamos como un cohete y la realidad de la cesta de la compra, por ejemplo, que deja pues a las familias estirando el sueldo hasta límites insospechados. De eso habéis hablado con expertos como Daniel Lacalle, con el exministro de Administraciones Públicas, el socialista Jordi Sevilla. Mira qué reflexión dejaba sobre este asunto.
Pues yo creo que hay un problema estructural gordo que tiene que ver con la pobreza y creo que estos últimos tiempos, como consecuencia del juego de la inflación, pues ha incrementado un poco la diferencia entre los grandes números de las tasas de beneficios
y la realidad.
Que representan los salarios, ¿no?
También sobre productividad, sobre creación de empleo y sobre esas enormes trabas burocráticas a las que somete el gobierno a las empresas españolas. No solo a las grandes, también a esas pymes que forman la mayor parte del tejido empresarial de nuestro país. Lo ha querido dejar claro en esa misma mesa redonda el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva.
Estados Unidos innova, que China fabrica, y nosotros en Europa regulamos. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos hartos de regulación. Realmente la economía, en este caso, y lo creo de verdad, no puede estar tan hiperregulada como están haciendo Europa. Europa se está centrando en la regulación y asfixiando al sistema económico.
Destacar también, Ángel, varias claves que han salido de esa charla. La de seguir luchando por retener el talento esencial, con esa fuga de cerebros que tenemos en España, o la del desastre que, según la consejera andaluza de Hacienda, Carolina España, ha sido la gestión que ha hecho el gobierno de los fondos europeos Next Generation.
Cógelo por donde quieras. Un ángulo de todo lo que hemos hablado, Pilar.
Bueno, a mí me parece que la conversación vuestra ha sido un ejemplo de lo que se llama poner el cascabel al gato, ¿no? Ha dicho la consejera de Hacienda de Andalucía algo maravilloso. En vez de subir los impuestos a los más ricos, que en España, os recuerdo, es a partir de 52.000 euros brutos al año, vamos a ver si incrementamos la masa laboral y repartimos el coste de todo entre más personas y, por lo tanto, no tendremos una mayor fiscalidad, ¿no?, presión fiscal. A mí eso me ha parecido maravilloso. Y luego lo de Cuerva, ¿no? Regulación. Es que en España no hay empresas de más de 50 empleados porque el salto sustancial que hay de burocracia es espectacular.
Sí, sí, no te compensa. Tema jornada laboral, Iván.
Sí, ha sido el propio exministro Jordi Sevilla el que ha sacado ese tema. Y Ángel, con la de problemas que tenemos encima de la mesa, que estemos pensando en esto no le cuadra nada.
A mí lo que me preocupa es que con un contexto en el que también históricamente las políticas activas de empleo no han funcionado, que de vez en cuando el INE nos dice la cantidad de horas extras no pagadas, que la tasa de paro juvenil es la que es, etcétera, y hay una revolución tecnológica ya aquí vinculada a la inteligencia artificial. El problema principal de este país es a cuántas horas trabajamos al día.
No le parece gustar este debate al que fuera ministro con Zapatero. Un Sevilla que ha querido poner el foco también sobre el futuro de Europa. Me ha gustado una frase que ha dicho Ángel, ¿eh? Nuestro ombligo es muy bonito, pero no va a poder hacer nada fuera del proyecto europeo. De hecho, ha mencionado ese plan Draghi, en el que el expresidente del Banco Central Europeo pretende, dice, reflotar y salvar a la Unión Europea. Ha puesto mucho énfasis en ello.
Capítulo turismo. Se ha hablado mucho en la mesa que ha moderado Pilar de Andalucía y de turismo.
Sí, es que mira qué datos daba la secretaria general de Turismo de Andalucía, Yolanda Aguilar. En Andalucía, uno de cada cuatro familias viven del turismo. 419.000 empleados en el año 2023 se dedicaban a este sector, como para no cuidarlo. Llegaron 10 millones de turistas a Andalucía. ¿Y cuáles son las claves para que funcione tan bien este sector en la región? Las daba la también vicepresidenta de la Mesa de Turismo Española.
Como clave es la sostenibilidad, imprescindible, pero está la innovación, está la conectividad, y está la oferta y está la formación y la empleabilidad. Por un lado la inteligencia artificial y el Big Data, y por otro lado la necesaria ordenación del territorio para equilibrar, repartir y reordenar en el tiempo.
Por supuesto, Ángel, se ha hablado también de esa posible masificación del turismo en nuestro país, que es uno de los retos que tiene ante sí un sector que supone el 13% del PIB de España.
Todo lo que tiene que ver ahora mismo con gestionar los flujos turísticos es un gran reto, y es un gran reto que no solo ocupa a los que somos competentes en materia de turismo, es una preocupación que debe ser una preocupación de gobierno, tiene que haber un pacto de Estado, o llámese como sea, en pro del mantenimiento del turismo.
Se ha hablado también sobre esa implantación de una tasa turística, sí o no, por pernoctar en las ciudades más tensionadas, y ha sido uno de los puntos más interesantes de esa mesa redonda sobre turismo, que ha puesto también especial énfasis, ahora te lo cuenta Pilar, en los desafíos que tiene una ciudad para dar cobertura a todos esos visitantes que llegan. Fíjate, el consumo de agua, recogida de basuras, efectivo de seguridad, protección civil, etc.
Coge el punto que quieras, pero a mí eso me llamó la atención cuando hablaban, por ejemplo, de Almuñécar, de los policías, de los médicos. Claro, que ¿cómo gestionas eso?
Claro, o de Sierra Nevada, ¿no? Que en la temporada de esquí tienen que triplicar el número de bomberos, que el resto del año no está funcionando. Vamos a ver, el equilibrio entre turismo y vecinos es fundamental, pero no hay que olvidar que el turismo es de calidad, está expulsando también a muchos turistas nacionales, y esto se ha puesto, este debate se ha puesto encima de la mesa. Sobre la tasa turística, bueno, les sabía que estaban a favor y les sabía que estaba en contra. Por ejemplo, el presidente de la Diputación de Granada lo que ha dicho es por qué todo ese dinero que se está recaudando extra del IVA no se reinvierte en aquellos municipios que tienen que hacer un esfuerzo extraordinario durante periodos determinados de tiempo, porque es el turismo cuando llega para que puedan abordar esos gastos, ¿no?
Claro. Todos los jueves en La Linterna, a esta hora hablamos de inclusión digital de la mano de Fundación Telefónica. El papel de las nuevas generaciones, nativos digitales e hiperconectados ante los retos sociales, imagínate, en el futuro más cercano, sobre todo esto va a girar este año Demos 2024, el octavo foro de fundaciones y sociedad civil que se celebrará el 30 de septiembre y 1 de octubre en el CaixaForum Valencia. Bajo el lema Filantropía para el futuro, se reflexionará sobre los filántropos del futuro con la vista puesta en los retos a todas las generaciones. Salud, bienestar, cambio climático, tecnología, futuras estructuras sociales, instituciones. Además, explorará el papel de las fundaciones para reforzar el diálogo y la solidaridad intergeneracional. Silverio Ajea es director general de la Asociación Española de Fundaciones y organizadores del Foro Demos. Y Joan Cruz es director de Relaciones Institucionales de Fundación Telefónica. Joan, Silverio, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches. Buenas noches.
Gracias a los dos por acompañarnos.
A vosotros.
Silverio, ¿cómo surge la idea de crear Demos y qué podemos encontrar en esta octava edición?
Pues, Ángel, lo primero es que cuando Joan me dijo que podía venir a COPE en un programa que tú diriges y que está Pilar, para hablar de filantropía y de fundaciones, no dude ni un segundo, porque no es habitual encontrarse periodistas con vuestra sensibilidad, conocimiento y hasta incluso en el caso de Pilar, hasta llevando directamente fundaciones. Uh-huh. Entonces, por ahí quiero empezar.
Yo también te quiero, Silverio. Buenas noches.
Muy buenas noches, Pilar. Es que la idea surge de lo siguiente. Las dos palabras más bonitas que manejamos en el mundo de las fundaciones, que es filantropía y la propia palabra fundación, pues no están bien usadas. Al contrario, la gente duda de la filantropía en ocasiones, también de las fundaciones. Ahora hay tertulias constantemente con ciertos episodios donde confunden los términos claramente, ¿no? Y son dos palabras estupendas para el interés general y para atender, evidentemente, a los ciudadanos y mejorar la vida de los ciudadanos. De ahí que dijimos que el Foro Demos debía ser un lugar de encuentro de las fundaciones, pero que nos ayudara a poner en la agenda de la sociedad en general y en concreto también de los medios de comunicación que la filantropía, que es amor a la humanidad, es lo más bonito que hay y es lo más noble que hay, y que la institución fundacional es una institución digna de elogiar, porque en España, al contrario que en otros países, la institución fundacional solo está para el interés general, no puede estar para el interés particular. Pilar sabe, y tú también, Ángel, y los oyentes, que cuando un fundador se desprende de un patrimonio, no lo puede recuperar, ¿eh? Porque la fundación es patrimonio afecto a un fin. Por lo tanto, ciertas cosas que se están saliendo, hasta incluso en medios de comunicación, que se hacen en otros países con la palabra fundación, en España es imposible. Porque, insisto, los patronos no pueden cobrar, los claro. patronos no pueden heredar, los patronos tienen un cargo gratuito, que se lo cuenten a Pilar, que está todos los días trabajando voluntariamente por su fundación. Ángel, tú te has paseado por todo el mundo viendo la actividad de las fundaciones y las actividades humanitarias, y sabes perfectamente que llegan donde no llegan las administraciones públicas, que están para hacer el bien y no para hacer el mal, claro. ni para hacer otro tipo de cosas. De ahí que dijéramos, hay que hacer un foro donde no solo nos encontramos los que nos conocemos, sino que empecemos a poner en valor la palabra filantropía y también la palabra fundación. Bueno. Y así nació Demos, justamente así.
Uh-huh. Pilar.
Y en este contexto, Joan, tú vas a ser uno de los responsables de la mesa redonda uh-huh. sobre educación y conexiones intergeneracionales en la era digital. Fundación Telefónica es una de las entidades protagonistas en este foro. ¿Cuál es tu misión? ¿O cuál es la misión de la Fundación en este caso?
Uy, la misión de la Fundación es una misión excitante y retadora y absolutamente fantástica, que es contribuir a hacer un mundo más humano impulsando un desarrollo digital inclusivo. Es algo tan potente como intentar mejorar la vida de las personas en este contexto digital en el que vivimos, haciendo que la digitalización no deje a nadie atrás, pero sobre todo centrándonos en tres líneas fundamentales. Uno, mejorar la empleabilidad de las personas. Hoy, sin duda, la empleabilidad es digital. Lo digital ha venido para transformar las maneras de trabajar, las maneras de aprender, y es importantísimo mejorar esta línea. Dos, reducir la brecha educativa. La tecnología, lo digital, es una herramienta que ha transformado de arriba abajo la educación, y tenemos que conseguir también que nadie se quede atrás en este nuevo mundo digital. Y, sobre todo, enfrentarnos también a todas estas vulnerabilidades que pueden ir vinculadas a la digitalización. Conseguir que todo el mundo saque las ventajas de lo digital y eso contribuya a una transformación social. Uh-huh. En el fondo, ¿qué queremos? Queremos hacer una sociedad más abierta y una sociedad conectada.
Yo siempre que se habla de educación y de digitalización, me viene a la cabeza aquella campaña que ya hace muchos años arrancó César Alierta en uh-huh. África repartiendo tablets, sí. nada más y nada menos.
El programa, o sea, fíjate, Pro Futuro, sí.
Fíjate
sí.
cómo ha cambiado la cosa. Sí. Silverio, dime. ¿Cómo se me puedes hacer una tesis doctoral, a ver cómo me lo resumes en un minuto. ¿Cómo se puede empujar esas acciones solidarias entre los más jóvenes?
Pues creo que los jóvenes son sensibles a nuestros temas, ¿no? No solo a los temas de digitalización, a los temas de inteligencia artificial. Creo que a los jóvenes hay que explicarles las cosas y darle ofertas atractivas para que participen, ¿no? Uno de los retos, por ejemplo, que va en una de las mesas redondas, es intentar incorporar a los jóvenes a unas instituciones que de media de edad son bastante altas de media de edad, ¿no? Entonces, tenemos que intentar dejar espacio a los jóvenes. Hablamos de diversidad de todo tipo, ¿no? Evidentemente, en las fundaciones se ha avanzado mucho en los temas de igualdad, pero ya hay que hablar de diversidad. O sea, la generación de los más jóvenes también tienen que estar presentes a la hora de tomar decisiones, porque consumen de otra manera. ven la vida de otra manera y ven hasta incluso todo esto de la filantropía y de la ayuda de una manera totalmente diferente y más innovadora a nosotros. Por lo tanto, por eso hemos querido girar en torno a la filantropía del futuro, y la filantropía del futuro va claramente de la mano de los jóvenes. Pero uh-huh. para que se puedan incorporar los jóvenes, los más mayores, tenemos que dejarle espacio, protagonismo, claro. liderazgo, y son capaces, ¿no? Y bueno, los nuevos retos como los ambientales, no solo el tema de la transformación digital, los ambientales, la salud, qué decir de la salud mental, la vamos a tocar también dentro del foro, la cantidad de suicidios que hay de jóvenes. Bueno, por lo tanto hay que intentar que ellos estén dentro de las decisiones y dentro de las estrategias de las propias entidades no lucrativas y en concreto de las fundaciones.
Fíjate, y en ese sentido, Silverio, de lo que dices, los jóvenes tienen mucho que ver en la digitalización, en ayudar y apoyar a la digitalización de sus abuelos, ¿no, Joan?
Ahí y de los
es
padres.
Verdad que hay una conexión, bueno, y de los padres, pero de los abuelos también.
Indudablemente, es claro que los jóvenes viven la digitalización de una manera muy distinta, pero pese a todo tenemos que trabajar también para conseguir que esa digitalización para los jóvenes sea una digitalización de calidad, asegurando que tienen acceso a la tecnología, que formamos bien a los docentes, que les enseñamos a utilizar bien la tecnología, ser conscientes de que gracias a la digitalización la educación se personaliza, se adapta, puede llegar a lugares lejanos, pero al lado de eso tenemos el riesgo de que nuestras personas mayores pueden quedar separadas de la digitalización. ¿Qué mejor para formar a nuestras personas mayores que nuestras personas jóvenes, adaptando la formación a las personas mayores? Y eso lo estamos comprobando. Nosotros hemos puesto en marcha un proyecto maravilloso llamado Reconectados, en el que estamos formando a las personas mayores en el uso seguro de la tecnología. Y ahí el papel de los jóvenes para ayudarles en esa transformación es fundamental. ¿Quién mejor para enseñar a una persona mayor a utilizar el teléfono móvil de una manera segura? ¿De quién mejor que tu nieto para enseñarte que cuando recibes un SMS diciendo que es tu banco y que le cambies tu contraseña, no debes hacerlo? ¿Quién mejor para enseñarte cómo acceder a la administración a través del móvil, a través del ordenador? Todo eso es lo que nos permite, en el fondo, hacer cohesión social, que es el objetivo fundamental para conseguir esta sociedad más justa y conectada que todos queremos.
Joan, muchos de nuestros oyentes, una última cuestión os planteo, estará diciendo, pues, Telefónica para mi teléfono, para el canal de la tele, ¿por qué se involucra Fundación Telefónica en un foro como este?
Fundación Telefónica está involucrada en la Asociación Española de Fundaciones desde hace muchos, muchos años, porque creemos en el trabajo colaborativo y porque además como fundación, como os decía, nuestro objetivo, nuestra misión fundamental es esta: mejorar la vida de las personas teniendo en cuenta que somos quienes somos. Somos la fundación de una empresa de tecnología, de una telco digital, y por tanto conocemos todas las ventajas de la tecnología, y quién mejor que nosotros para ayudar a esto, y también conocemos todos los riesgos. Por tanto, nuestra obligación, la obligación de la compañía que ejerce, entre otras cosas, a través de su fundación, es mejorar la vida de las personas en este entorno digital. No podríamos no estar aquí y no podríamos no estar en el Foro Demos, en el que llevamos participando desde el primer año.
Fíjate, Ángel, que hay algo estupendo en el Foro Demos. Es que nosotros decimos que las empresas compiten.
Aquí no.
Las fundaciones uh-huh. colaboran. Las fundaciones Qué colaboran. Bueno. Y si ves los patrocinadores del Foro Demos, pues te encuentras a tecnológicas que las compañías evidentemente compiten, en concreto Telefónica y más Orange, y sin embargo las fundaciones colaboran. Bancos, CaixaBank y el Santander, pero las fundaciones colaboran. Seguros, Mapfre, Reale. Es muy bonito porque aquí lo que prima claramente no es la competencia como puede ser y es legítimo en una empresa, sino todo lo contrario. Lo que prima es el interés general.
Las fundaciones estamos para trabajar por el bien común.
Exacto.
Y creo que ahí dejamos de banda los intereses comerciales, que esos son de las empresas. Nosotros estamos todos juntos para hacer un mundo mejor.
Pues nos quedamos con ese mensaje. Parece muy bonito. Silverio Ajea, director general de la Asociación Española de Fundaciones, organizadores del Foro Demos, y Joan Cruz, director de Relaciones Institucionales de Fundación Telefónica. Gracias a los dos y suerte, chicos.
Gracias a vosotros.
Gracias a vosotros.
Gracias a los dos.
Buenas noches.
Beso, Pilar.
Todos los jueves en La Linterna, a esta hora hablamos de inclusión digital de la mano de Fundación Telefónica.
En Fundación Telefónica sabemos que formar en competencias digitales es la clave para transformar el futuro de todos. Porque solo así podemos reducir la brecha educativa, mejorar la empleabilidad y hacer frente a la vulnerabilidad social y digital. Esta es la digitalización inclusiva que nos hace más humanos. Fundación Telefónica.
Pilarín, ¿qué tal has llegado a Madrid? ¿Todo bien?
He llegado muy bien. ¿Tú qué tal en Granada? ¿Sigues disfrutando?
Pues, sigo francamente agotado. En fin,
qué bien nos lo hemos pasado hoy.
Sí,
no, bueno, pero hoy nos lo hemos pasado bomba.
No,
que muchas gracias.
Venga, adiós Pilar.
Hasta mañana.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Hay cosas difíciles de explicar.
¿Qué está pasando en la cúspide de las pirámides de Egipto?
Sí, bueno, es una historia que además tiene...
Pero vamos a intentarlo.
Un ferretero francés que se llamaba Antoine Bobin se dio cuenta de que había animales muertos cerca de las pirámides que no olían.
Que los gatos no olían.
Que no olían a muerto, ¿no?
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Llegan los días de belleza del Corte Inglés. Con el 20% de regalo para una segunda compra de alta perfumería, cosmética y para